Es un hombre de una honestidad brutal, de un compromiso formidable y uno de los máximos conocedores de la realidad mundial, y además de ser un amigo de muchos, muchos años, a quien le tengo que agradecer especialmente que hoy esté en comunicación con nosotros, además del placer y la alegría de saludar al señor Horacio Calderón. Horacio, Tito Garabal te saluda, ¿cómo te va?
Pero buenas tardes, Tito, qué placer.
El privilegio es nuestro y la alegría también. Horacio, sabes el profundo afecto y respeto que tengo por vos y tu compromiso y tu permanente forma de ayudar de distintas maneras a construir un mundo un poco más humano y solidario, ¿no? Pero sobre todo porque tenés el conocimiento que pocos tienen en la Argentina y en el mundo de la realidad que hoy está preocupando a todos. Así que un placer y una alegría, Horacio.
Bueno, muchas gracias por la presentación, exagerado, pero bueno.
No, es solo la verdad que va más allá del afecto, mi querido Horacio. Horacio, a ver, asistimos el sábado a un espectáculo impresionante con el bombardeo de Irán a Israel. Me gustaría tu reflexión de lo que vos has podido analizar como un hombre de absolutamente conocedor de todo lo que se vive en toda esa zona.
Bueno, siendo, digamos, lo más sintético posible, Israel el día 7 de octubre de 2023, o sea, el año pasado, cayó frente a este atentado terrorista macabro que lanzó Hamas desde Gaza en territorio de israelí, cayó en una trampa, orquestada de hace muchísimo tiempo con Irán y, por supuesto, llevada adelante por esta organización que todo el mundo, que mucha gente desconoce realmente cuál es su naturaleza, porque Hamas no es, un grupo palestino islamista. Hamas es un grupo islamista compuesto por palestinos y que el objetivo del movimiento, de la organización, no es fundar un Estado palestino soberano e independiente, sino intentar la fundación de una entidad islamista que tiene sus raíces en el Egipto de 1938. Hamas, para terminar este párrafo, es un capítulo, el capítulo palestino extremista de la organización esta que acabo de mencionar, que es la Hermandad Musulmana de Egipto.
Horacio, vimos este tremendo hecho del 7 de octubre, luego la represalia de Israel hacia Palestina, tratando incluso de recuperar a los rehenes, como era lógico, luego el atentado a la embajada en Damasco, y ahora esto. Y vos decís, Israel cayó en la trampa. Me parece que es una definición muy precisa, Horacio, que estás haciendo vos con todo este tema.
Claro, porque el ataque que se lanzó contra el territorio israelí fue en una zona totalmente desprotegida, desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista de la seguridad y hasta desde el punto de vista de lo que es la contrainteligencia israelí, que se supone es una de las mejores del mundo. Ahora, ¿qué ocurre acá? ¿Por qué pasó todo esto? Es una región que yo he recorrido el año 2006, incluso como parte de un grupo de estudios, participó en ese momento Patricia Bullrich, Alejandro Finocchiaro, Ricardo Ferrer Picado y otras figuras bastante conocidas de la política argentina. Hicimos todo un recorrido y por los kibutzín, que sería el plural de kibutz, fueron fundados por argentinos, uruguayos de origen socialista, y bueno, cuyos hijos y nietos, nosotros hemos hablado inclusive con los antiguos hace 20 años, que ya por supuesto habrán fallecido porque tenían en ese momento 80, 85 años, que son socialistas, son pacifistas, son progresistas, y además abrieron las puertas de sus granjas, cada uno en sus kibbutz, para que los trabajadores de Hamas pudieran ir a cumplir tareas con ellos. Cosa que aprovechó Hamas para hacer inteligencia preoperacional y tener precisiones sobre dónde atacar, cuántas personas había en cada lugar, si había mujeres, si había hombres, si había chicos, había ancianos, etcétera. Entonces, estamos viendo algo que ocurre en una etapa, un periodo, en el cual Israel estaba atravesando una crisis interna durísima, al punto que el presidente de Israel, Isaac Herzog, culpando a Benjamín Netanyahu y a la coalición de gobierno extremista, dijo que el país estaba al borde de una guerra civil. O sea, no le está diciendo esto a Ali Khamenei, ni le está diciendo el líder máximo de Hamas. No, eso lo dijo el presidente de Israel. Entonces, ¿qué llevó esto? Esto ha llevado a una distracción enorme sobre lo que estaba ocurriendo o lo que podría ocurrir a lo largo de la Franja de Gaza en territorio israelí, bueno, a pesar de algunas alertas que se dieron desde distintos lugares de que algo se estaba gestando, ¿no?
Horacio, viste que se habla de que el atentado fue como un llamado de atención, este bombardeo de Irán a Egipto, como para mostrar que tienen poder de fuego después de la voladura de la embajada en Damasco. ¿Vos crees que es solamente eso? ¿Y cómo reaccionará Israel ahora? Porque Israel dice que no está terminado el tema.
Por supuesto, yo creo que esto, por el momento, yo preveo que puede haber una suerte de stand-by. Todo esto es especulativo porque, por ejemplo, en este ataque por parte de Irán, que es el primero de la historia desde el territorio iraní hacia Israel, es el primero, bueno, fue adelantado por lo que se llama back channels, no, canales paralelos, a Estados Unidos. ¿Sí? Irán advirtió a Estados Unidos de que iban a atacar a Israel. Por supuesto que la administración de Estados Unidos hizo la alerta a Israel. O sea que se estaba esperando un ataque que había preavisado Irán. Entonces todo esto tiene que ver mucho con una política comunicacional y de guerra psicológica y de creación de terror por parte de Irán a los ciudadanos de Israel. Es como una especie, fue una especie, llamaría yo, de show, ¿no? De terror, porque al haber avisado que se iban a lanzar esta andanada de misiles, drones, etcétera, bueno, yo creo que el objeto era este y no causar, por ejemplo, pérdidas de vidas humanas o destrucción de alguna ciudad o de parte de una ciudad o lo que fuera. Todo esto no causó más que una chiquita herida. Por supuesto, gracias a la utilización de los sistemas de batería, de misiles, de antimisiles, de anticohetes, en los cuales participaron también, por ejemplo, de fuerzas de Estados Unidos, el Reino de Jordania, que interceptaron una enorme cantidad de estos misiles, de estos cohetes, antes que pudieran causar algún daño, ¿no? Pero, de hecho, yo creo que esto fue una especie de show de terror para aterrorizar a la población israelí. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Israel? Bueno, yo creo que Israel tendría que contenerse en algún tipo de respuesta, porque si no, como dijo el Santo Padre, ya estaríamos en una etapa importante de lo que él mismo, el sumo pontífice, llama guerra mundial por etapas. Claro. Estamos con un escenario territorial contenido, y acá de haber una conflagración mayor, bueno, ahí sí podríamos ser testigos de una guerra regional sumamente amplia con un enorme impacto global, que ahora, hoy día, ese impacto también lo tenemos acá en la Argentina, porque estamos todos en estado de alerta, porque hay una alta probabilidad de ocurrencia, no seguridad, de que pueda haber atentados en nuestro país.
Como siempre, y porque claro, conoce todo Horacio Calderón, se adelantó a lo que era el otro tema que yo quería consultarlo, porque yo recuerdo cuando fue el 7 de octubre, que yo decía, bueno, Argentina tendría que mirar un poco hacia adentro y tomar algunas medidas, porque Argentina ya ha sufrido atentados tremendos. Ahora, otra vez Irán metido en el medio, Irán que ya, digamos, actuó en Argentina, y está ya dado por el fallo de la semana pasada, donde se lo habla de un estado terrorista. Digamos, ¿vos te parece bien las medidas que se están tomando desde el gobierno o son exageradas? Porque alguno dijo, me parece que estamos exagerando un poco. Y a ver, a mí no, me no, quedó... No. Te escucho.
Perdón. No, que como hay un delay, entonces
Sí.
Te interrumpí la pregunta. Bueno, no, imagino que ibas a preguntar. Yo creo que ninguna medida de seguridad que se tome es exagerada en este momento, habida cuenta de los antecedentes que tuvimos acá en la República Argentina. O sea, lo que pasa es que la Argentina está, por una herencia de décadas, inerme en materia de defensa, en materia de seguridad interior y en materia de inteligencia estratégica, por falta de cuadros auxiliares adecuados a quienes son ministros o son secretarios de Estado, etcétera, ¿no? Entonces, y formar, perdón, analistas con este tipo de especialidades no tarda menos de 5, 6 y hasta 10 años. O sea que en este aspecto, lamentablemente, estamos, disculpame la expresión poco académica, estamos en el horno. Estamos en el horno. Y lo que yo proponía, porque yo todos estos últimos años, 20 años, 30 años que estoy en estos temas, no más, me refiero a temas de terrorismo, sobre todo a partir de la voladura de la Embajada de Israel, nosotros en la Argentina tenemos departamentos, subsecretarías, a nivel nacional, a nivel provincial, dedicadas al tema del terrorismo. Cada una de ellas está desperdigada, muchas veces, a ver, restringen qué es lo que van a compartir, etcétera. Y una de las cosas que yo he propuesto durante los últimos días, para que se implemente, para que dependa directamente del presidente de la nación, sería la creación de como Estados Unidos, ya que estamos tan alineados ahora con Estados Unidos, bueno, de un Centro Nacional de Contraterrorismo, dependiendo directamente del presidente de la nación, y que coordine las actividades, que sea un centro de fusión, digamos, de fusión, que coordine las actividades de todos los organismos del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, por supuesto respetando la Constitución Nacional, las leyes de la República y las constituciones en las distintas provincias, para buscar la forma de, a ver, de prevenir este tipo, digamos, de amenazas y también tener una idea de cómo controlar los daños en el caso de que se produzca un lamentable tercer atentado terrorista en la Argentina, ¿no? Sea contra un blanco israelí, contra un blanco específicamente judío, contra un blanco de cualquier otro país, o contra un blanco argentino, porque ahora nosotros estamos de manera estentórea aliados con Israel.
Claro.
Inclusive violando principios elementales de protocolos, de política internacional y sobre todo de diplomacia. Porque se puede, el presidente de la Nación tiene todo el derecho de alinear a la Argentina con quien se le ocurra. Pero para mí, la sobreactuación que se ha hecho de todo esto nos puso a nosotros en la vidriera de cuánto grupo terrorista hay circulando, sobre todo por la región. Y quiero terminar, por lo menos no terminar, vos terminarás el programa cuando quieras, la entrevista, perdón. Nosotros ahora tenemos un problema más, aparte de la triple frontera. Resulta que el país hermano de Bolivia ha firmado un acuerdo de defensa nacional con Irán. Y en Irán, quien manda no son las Fuerzas Armadas, lo que manda en Irán es la Guardia Revolucionaria Islámica de este país, que tiene una división que es muy conocida ya también por nosotros, que se llama Fuerza Quds, que está dedicada justamente a realizar operaciones de inteligencia militar, asesinatos apuntados, subversión y actividades terroristas.
Esta
Perdón,
fuerza Quds que estuvo relacionada con el avión venezolano, ¿no? Porque los pilotos iraníes estaban relacionados con este grupo, si mal no me acuerdo.
sí, había una relación con esos grupos. Nunca se supo qué era lo que querían hacer. Las investigaciones acá fueron pésimas y bueno, y ahora estamos, perdón, frente a otro panorama que es muy claro. Estamos realmente en peligro.
¿Vos crees que lo de Irán fue un error haber hecho lo que hizo?
Mirá, eso forma parte de la política iraní. Yo creo que estaban, perdón, por la tos, disculpe.
No, no, estamos todos con esta humedad y esta lluvia, estamos todos con las carrasperas.
Ocho más de caravera me agarra tos. Perdón, entonces pide
Termina,
disculpas, ¿eh?
tosé tranquilo, yo te lleno el bache. Así te recuperás, pero tu voz es tan característica que aún con tos y con resfrío es inconfundible la voz del señor Horacio Calderón. que es uno de los más prestigiosos analistas internacionales, experto en
bueno,
todos
ahora
los temas.
Ahora he recuperado algo. Todo esto es un juego de poder geopolítico, más que religioso, en el cual hay varios actores principales enfrentados. En este caso tenemos por un lado a Israel y por el otro lado a Irán, ¿no? Con sus respectivos aliados. Yo creo que el objetivo de Irán desde el año 1979 es destruir Israel. Entonces cualquier aliado que se pueda sumar a los planes de Irán siempre va a ser bienvenido, porque Hamas no es una organización de la rama del Islam a la cual pertenece, por ejemplo, Irán, que son chiitas. Hamas es una organización extremista sunita, como yo dije, que es un capítulo de la hermandad musulmana de Egipto. De manera tal que yo creo que lo que intenta, en este caso Irán, lo que está intentando con la alianza con Hamas, es crear una situación para, digamos, envolver todo el territorio de Israel con actores no estatales hostiles. Por ejemplo, el Hezbollah y tantas otras organizaciones que podrían preposicionarse, más de las que ya hay, en territorio de Israel. Con lo cual, a mí me parece que la situación es realmente complicada. Y además, a todo esto, se suma el hecho de que en el gobierno de Israel hay una persona extremadamente cuestionada, aunque sea realista y pragmático, y que está acompañado por un grupo de religiosos ortodoxos extremistas que lo van a acompañar en la medida que él imponga la agenda que ellos desean. Entonces, se le ha tendido una trampa a Irán, a Israel, se asesinaron 1.200 personas de manera macabra, se secuestraron centenares de personas que llevaron a territorio de Gaza, a subterráneo, construido durante muchos años, ¿no? ¿Para qué? Para obligar a Israel a que intente derrotar a Hamas, o intentar derrotar a Hamas, rescatar a los rehenes en una lucha subterránea, no digo subterránea por secreta, bajo la superficie, con túneles que están blindados, a sabiendas de que esto iba a causar la muerte de decenas de miles de gente inocente de Palestina, de la Franja de Gaza. Entonces, todo esto es un timing muy bien pensado y muy bien ejecutado por parte de Hamas, en comandita, por supuesto, con Irán.
Vos sabés que a mí me otra de las cosas que me estuvo circulando en la cabeza sin el conocimiento necesario, como el que sí tiene en extremo Horacio Calderón, es cuando se hablaba de que habían volado la embajada de Damasco. Allí había gente de las entidades terroristas que estaban operando fuertemente. Y a mí se me vino a la memoria que, bueno, que aquí también desde la embajada de Irán se pergeñaron los atentados en Argentina. ¿Esto es tan así como yo lo imagino o no, Horacio?
Bueno, con respecto, Israel atacó, eso está también un poco en duda, un consulado. Sí. Un consulado que está vecino a la embajada de Irán en Siria. No, está cuestionado a ver si ese edificio estaba o no estaba bajo lo que se llama de derechos de extraterritorialidad, que son inviolables. Pero el objetivo de Israel fue asesinar, como ha hecho en otras oportunidades, a personas prominentes de la Guardia Revolucionaria iraní. Y no olvidemos que durante el gobierno de Donald Trump, él mismo ordenó el asesinato de Qasem Soleimani, que era el principal líder con una experiencia de 30 años, también de la Guardia Revolucionaria iraní y de la Fuerza Quds. Él tenía todo el conocimiento, el know-how, como se dice en inglés, y todos los contactos para desarrollar todo tipo de tareas, por supuesto, contra Israel y contra los enemigos de Irán en esta región de Asia Suroccidental, que mal se conoce como Medio Oriente o como el Levante, ¿no? Que no son nombres geográficos, son nombres que tienen origen en la cercanía de los centros de poder mundial, como eran, por ejemplo, Francia, Gran Bretaña, etcétera. Y Levante, porque ahí, desde algún lugar, se ve salir el sol. O sea, bueno, esto es Asia Suroccidental, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, y todo esto abarca desde Irán hasta las costas del Mediterráneo. Entonces acá estamos frente a un conflicto, querido Tito, que si llega a escalar, puede desencadenar una guerra regional de consecuencias imprevisibles.
Mi estimadísimo Horacio Calderón, como siempre, un privilegio escucharte. Gracias por compartir tanta buena información,
favor,
tanta capacidad de análisis. Y te estaremos molestando seguido porque sos un hombre de consulta.
Vos sabés que para mí, Tito Garabal, para mí, vos siempre me diste un lugar acá cuando yo no lo tenía, y yo soy una persona que mientras tenga las neuronas en orden, nunca olvido a personas como vos. Y aprovecho para mandar un gran abrazo a nuestro querido amigo común, a Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata.
Así es, como te dije, ya se lo daremos. Te mando un abrazo, el afecto de siempre, mi oración por vos y por todo lo que hacés. Y muchas gracias, Horacio.
Hasta pronto. Gracias.
El licenciado Horacio Calderón, analista internacional, uno de los hombres que más sabe de la realidad de Medio Oriente, uno de los hombres que conoce además toda la problemática del terrorismo en esa zona, y nadie mejor que él para ilustrar esto, que es más, lo vimos en varios medios de estos días y gracias a eso pudimos recuperar. Nos conocemos hace muchos años y los cambios de teléfono a veces hacen que uno pierda los contactos, y para mí fue una alegría enorme recuperarlo porque tengo una altísima estima y una gran valoración y admiración por el señor Horacio Calderón, hoy en Clave Grote.